mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Buenos días, buenas tardes. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, sin cuya ayuda este su programa, El Faro Camino a Shambhala, no llegaría cada martes. También, como no, a todos aquellos que en este momento nos estéis escuchando por el reproductor, a los que nos estáis siguiendo por el chat y a los que lo vais a hacer en diferido. Y seguidamente, como no, vamos a saludar al equipo del Faro. Nos desplazamos volando a Diamante, Argentina, y tenemos a María Teresa. Buenos días, María Teresa.
Hola, micrófono. Jesús. Ahora sí, ¿no?
Ya.
Sí.
Ya.
Hola, ¿cómo está, querido Jesús? Compañeros de Radio Mantra, queridos oyentes, muy buenos días para todos. Y acá un poco más aliviado el calor, digamos, pero con mucha humedad, lo cual implica también otras cuestiones físicas que debemos transitar, ¿no es cierto? Bueno, y listos como para tener un bello programa junto a todos ustedes para reflexionar conjuntamente y poder percibir o darnos cuenta de algunas cuestiones del trabajo grupal. Gracias, Jesús.
Muy bien. Y desde Argentina nos vamos a Bolivia y allí en La Paz tenemos a nuestra compañera Lucía. Buenos días, Lucía.
Hola, Jesús, buenas tardes para ti, muy buenos días y buenas tardes también a todos los que nos acompañan hoy. Bueno, contenta de estar nuevamente en este programa que tiene reflexiones muy, muy importantes para ponerlas en práctica en el día de nuestras vidas. Bueno, en Bolivia estamos con un poco de lluvias, vamos a seguir, me imagino, hasta febrero, con nuestro aprendizaje diario. Gracias, Jesús.
Muy bien. Y nos vamos a México, Ciudad de México, y ahí está nuestro compañero Ricardo, que para él es muy tempranito.
Sí,
a las 6:06.
Sí, pero bien. La fortuna es que ha habido mucho viento, se lleva toda la contaminación del aire. Claro, el frío está presente, intenso también, y ahí es donde hay que cuidarse. Pero con la oportunidad de compartir este bello programa y las reflexiones que seguramente van a surgir de él. Un saludo a todos. Gracias, Jesús.
Muy bien. Y un servidor, Jesús Arcano, Jesús Jurado, desde San Boi de Llobregat, Barcelona, España, en la edición 386 del Faro Camino a Shambhala. Bien, amigos, continuamos con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal. Y nos vamos a referir a las técnicas para ayudar en el esfuerzo grupal. Entre ellas, considerar la contribución del grupo a estos esfuerzos más allá de la contribución individual de cada uno. Decirles también que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y los principios que van a establecer la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Vamos a tratar, como siempre, todos juntos, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en un intento claro de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con los cuales compartimos el servicio, las leyes y los principios de la nueva era. Para iniciar el tema, podríamos decir que en la actualidad, la actividad de los grupos que se están formando es de segundo rayo. Los grupos constructores que construyen las formas para la expresión de la nueva era no son resultado del deseo, como generalmente se entiende el término, porque se fundan básicamente sobre un impulso mental. De hecho, son subjetivos, no de naturaleza objetiva. Se caracterizan por la cualidad más que por la forma. Es de desear que produzcan oportunamente poderosos efectos objetivos, por ser esa la intención de nuestras mentes. Pero en la etapa actual, que es la de germinación, son subjetivos y lentamente dejan de trabajar detrás de la escena. La influencia de estos nuevos grupos se debe a la estrecha relación interna demostrada por el pensamiento uniforme y la unidad de propósito reconocida. Por esta razón, de naturaleza verdaderamente científica, se ha puesto tanto énfasis sobre las características comunes del discípulo entrenado, que son no criticar, sensibilidad y amor. Si se carece de ellas, es imposible la unicidad simultánea, el pensamiento dirigido y el aroma grupal. Bien, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. La primera, ¿es necesario llevar a cabo los propósitos grupales deseados? ¿Qué podrías ampliar?
Bueno, Jesús, lo que se necesita es que el pensamiento grupal sea de naturaleza muy poderosa en las líneas indicadas. La visualización de la visión con tanta claridad que se convierte en una realidad para el individuo. El desarrollo y la actividad de la imaginación aplicada a las líneas de efectos y resultados, actuando en forma tan creadora que los resultados se vean con claridad e inevitablemente se materialicen. Implica también el mantenimiento mutuo del vínculo subjetivo interno, con tal firmeza que los poderosos centros de fuerza y de energía creadora, actuando bajo la inspiración de la jerarquía, por conducto de las mentes enfocadas de los miembros del grupo, que están definidamente en relación con sus almas y entre sí, actúen con tanto éxito que la nueva civilización y cultura puedan ser rápidamente establecidas. Al estar fundados sobre una base de buena voluntad amorosa y la no destrucción, y como sus métodos conducen a rectas relaciones entre los seres humanos y naciones, es esencial que los grupos que se van estableciendo deban expresar los aspectos sutiles de estas verdades deseadas. Los grupos de servidores deben poner énfasis sobre la actividad científica organizada, que involucra la comprensión de la ciencia básica, que es la ciencia de la energía. Las cualidades y características y las actividades que deben desarrollarse son definidamente la expresión y la comprensión de la energía en determinada línea de actividad. Hasta ahora, la mayoría ha empleado la fuerza y su impacto sobre otras fuerzas ha sido observado y registrado como fuerza que hace impacto sobre otra fuerza, conduciendo así a resultados muy poderosos. Pero, como trabajadores internos, es deseable ocuparse de la energía y el resultado de su impacto sobre las fuerzas. Este es el aspecto científico de la vida interna. Un nuevo ordenamiento social será llevado a la expresión por la actuación de la energía espiritual sobre las fuerzas en los tres mundos, y esa será la tarea de los nuevos grupos cuando estén organizados y actúen correctamente. Y Ricardo, preguntarte, en estas palabras, ¿se sintetizan uno de los primeros objetivos del trabajo grupal? ¿Qué puedes ampliarnos?
Sí, Tere, mira, se puede tener una pequeña comprensión del significado de estas palabras si se observa el efecto que producen los aspirantes y discípulos en su ambiente durante esos momentos en que logran vivir como almas y por lo tanto expresan la energía del alma, contrarrestando las fuerzas de la personalidad en sí mismos y en quienes los rodean. De esta manera, una penetrante influencia inteligente puede hacer sentir incesantemente su impacto en el campo mental de la familia humana y producir, finalmente, los necesarios buenos sentimientos, buena voluntad y vidas benévolas. Hoy en día, la parte de la humanidad se está orientando hacia los valores superiores, altruistas y espirituales, cuyas notas claves son el sacrificio, el bien grupal y la comprensión mundiales. Y la otra está enfocada predominantemente en lo material, cuyos objetivos son egoístas, animados por la ambición y el espíritu de adquisición. Para desarrollar la voluntad y la libertad de acción humanas motivadas por la conciencia grupal, la gran fraternidad espiritual trata de producir los desarrollos y cambios deseados en el plano físico, solo por intermedio de una humanidad consciente y despierta. Una humanidad así, y ya está llegando rápidamente a este estado de percepción mediante el dolor y el sufrimiento conjunto, será impresionada por el pensamiento dirigido y responderá al mismo, pero en todo momento tendrá libertad para rechazar esa impresión y proceder como persona personalmente decidida. Todos los aspirantes y discípulos tienen libertad para seguir un camino distinto del sugerido, si así lo prefieren, o si no, están convencidos o temen la ardua tarea de llevar a cabo la etapa designada del plan, o tratan de esquivar la disciplina señalada y requerida por quienes hacen al ser humano correctamente responsivo al contacto y la enseñanza espirituales. Se puede ser eficaz cuando se vive, actúa, piensa y siente como alma, lo que siempre significa hacerlo grupalmente. Y Lucía, con estas reflexiones, preguntarte, ¿en qué colabora el empleo de la gran invocación y la palabra sagrada? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Sí, Ricardo, gracias. Algo muy, muy importante para practicar en esta nueva era. El empleo diario y constante de la gran invocación y de la palabra sagrada por estudiantes y aspirantes espirituales en su meditación cotidiana podría cambiar sus vidas, reorientar su propósito y enfoque de la vida y lograr el desenvolvimiento y expansión espirituales. Si se emplea correctamente el OM como es debido. Si la gran invocación es correctamente empleada por los centenares de miles de personas que están intentando o intentaron utilizarla, se puede reorientar la conciencia de la humanidad, estabilizando a los seres humanos en el ser espiritual. Destruida y reconstruida la forma mental planetaria creada por los humanos en el pasado, lo cual produjo y está produciendo resultados desastrosos y catastróficos. Y se puede abrir la puerta de la nueva era introduciendo una nueva y mejor civilización. Esto podría realizarse tan rápidamente que los cambios necesarios se pueden producir casi de la noche a la mañana. El actual reinado del terror terminaría y la familia humana podría estabilizarse para llevar una buena vida de buena voluntad grupal, inofensividad individual y rectas relaciones. Actualmente, todo lo que se necesita es amar tan profundamente a la humanidad que sea aplicable en todos los niveles de la actividad y el esfuerzo de la vida. Si los idealistas del mundo comprendieran la situación tal como es, abandonarían todo lo que aprecian, rescatando a la humanidad y, de esta manera, arrancando de la esclavitud y de la muerte a las mayorías indefensas. Que luchen por la libertad del alma humana con todas las armas. También detener las fuerzas de la agresión. Pensar con claridad y despejar el canal de la afluencia de la fuerza espiritual. Los principales requisitos actuales para el verdadero servicio mundial son el irresistible amor a la humanidad y el sentido de proporción, procurando que ningún sector del trabajo adquiera demasiado énfasis en las mentes, de modo que llegue a excluir a los demás, pues producirá tensión, desequilibrio y a veces un sentido de separatividad, que puede conducir a la desintegración. Desarrollando la conciencia de que todos realizan un solo trabajo y que esta actividad está implicada en todo el grupo, y en esta actitud incluyente debe compenetrar al grupo, y así no habrá un espíritu sectario. ¿Qué nos puedes comentar en relación a esto, Jesús?
Pues mira, Lucía, podríamos decir que para tener este resultado, los requisitos para discípulos y aspirantes pueden ser resumidos como: 1. Hacer todo lo posible para poner fin a la esclavitud del alma humana. 2. Enfocar la vida interna hacia la jerarquía con radiante fe, despejando el camino de aquel que viene y dedicando la fuerza vital a una vida externa compasiva. 3. Esclarecer la vida mental en la pura luz del alma. Los discípulos viven demasiado en el mundo de la sensación, de allí su ofuscada visión. Cuando se aclaren sus mentes y vean la situación en su totalidad, podrán evocar al avatar para que aparezca. Este llamado debe ser hecho por medio de Cristo. 4. Los discípulos deben esforzarse por comprender los objetivos del avatar y capacitarse para colaborar. Comprender la tarea a emprender implica el esfuerzo de permanecer con todos los demás discípulos y aspirantes en un intento de invocar al avatar, llegar a él por el intenso y enfocado pensamiento y evocar su respuesta. La provisión de un grupo por intermedio del cual el avatar de síntesis pueda actuar. Esto involucra la actividad individual, la emisión de una nota clara basada en la límpida percepción mental, el reconocimiento de los compañeros del trabajo y el desarrollo de un trabajo grupal consciente, predominando las siguientes determinaciones: ofrecer servicio grupal como grupo al grupo mundial, establecer rectas relaciones humanas en el planeta, desarrollar en todas partes el espíritu de buena voluntad, oponerse al mal mediante la actividad grupal planificada, construir una red de luz y de servicio en cada país, de ahí la formación de triángulos compuestos de personas consagradas, preparar al camino al público para la llegada de aquel que viene, interiorizándolo del testimonio del pasado, reconociendo la necesidad universal de la intervención divina y ofreciendo una esperanza a los angustiados, a los incrédulos y los torturados. La historia testimonia que eso ha sucedido frecuentemente en los momentos de crisis mundial. María Teresa, tenemos otra pregunta. ¿Se debe agregar algo más a lo dicho anteriormente? ¿Qué podríamos decir?
Bueno, sí, hay que agregar que el establecimiento de sólidas relaciones grupales internas entre los servidores producirá esa cohesión interna y esfuerzo centralizado que inevitable y seguramente deben producir los resultados externos y atraer los necesarios colaboradores y los sustentos esenciales. Las diferenciaciones son fáciles porque siguen la línea de menor resistencia en el plano físico, pero el trabajo es uno solo y los trabajadores constituyen un solo grupo. Ahora son necesarias la fusión y la comprensión grupales. ¿No es acaso verdad que la realización de un punto de fusión por un individuo durante la meditación diaria produce la correcta expresión en la vida diaria y un correcto manejo de las condiciones de vida? Un punto de fusión logrado durante la meditación grupal evocará los correctos resultados y producirá un instrumento de servicio tan poderoso que su progreso será irresistible. El grupo de servidores del mundo estará a la altura de la necesidad si intenta permanecer en el centro, lugar del poder amoroso, en forma más consciente y definida. Si se acrecienta su capacidad de pensar en términos de síntesis y fusión grupales, y si se elige con sabiduría a quienes pertenecen al grupo. Muy bien, compañeros, amigos y amigas, la bibliografía consultada para el programa del día de hoy proviene de Psicología Esotérica, tomo 1, La exteriorización de la jerarquía, Discipulado de la Nueva Era 1 y 2, de Alison Bailey, y Cuadernos del Grupo de Meditación para la Nueva Era. Ahora vamos a una pausa y regresamos para atender y responder conjuntamente a sus preguntas. Muchas gracias.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Bueno, amigos y compañeros, amigas y compañeras, vamos a iniciar la etapa de las preguntas e intentaremos reflexionar conjuntamente. En realidad, hoy estamos con la ley del esfuerzo grupal y las técnicas para ayudar a ese esfuerzo grupal, ¿no? En este caso, lo que el grupo puede aportar, no solo al individuo, sino al conjunto de la sociedad. Y en la primera pregunta que tenemos, que preparó el grupo, dice: ¿qué efectos hay en un grupo cuando el discípulo comprende y aplica el no criticar, la sensibilidad y el amor?
¿Qué nos puede decir? Vaya pregunta, Tere. Sí, porque el discípulo que está buscando la verdad, la belleza, la luz, el amor incondicional, en una búsqueda sincera, pero tiene que ver hacia adentro de él mismo y ver su labor, lo que está aportando en el grupo al cual pertenece. Y ahí se encuentra con barreras que en verdad son fuertes. Y esto es personal, cada quien sabe cuál es su mundo, cuál es su herencia, cuál es lo que puede aportar y cuál es lo que puede en su momento corregir. Y se pide, por ejemplo, el no criticar. Qué complejo, qué difícil. Cuando esto es ahora lo más natural, cuando se escuchan noticias, cuando hay el trabajo en un grupo, en un ambiente laboral, en la familia, ¿cómo dejar de criticar? Es un trabajo arduo, pero que el discípulo, tomando conciencia, debe de estar luchando. El ser inofensivo, nos pide la oración. Ser sensible y tener amor, pues es como resultado de que ha logrado equilibrar esa crítica. Tiene la correcta palabra, se olvida de sí mismo y puede, en este caso, colaborar y participar con la sensibilidad que tiene y con el amor que va brotando desde su corazón. Una ardua tarea, indudablemente, pero que lo tiene que hacer en forma personal. Sí, Tere.
Gracias, Ricardo. Lucía, ¿quieres aportar alguna idea al respecto?
Sí, sí, María Teresa, gracias. Bueno, hablar sobre la crítica, la sensibilidad y el amor, pues el programa no alcanzaría, porque son puntos tan interesantes y tan amplios para poder desarrollar. Sin embargo, me gustaría comentar un poco ahora sobre esto de que el discípulo puede aportar con su sensibilidad. Para lograr la sensibilidad, es el trabajo arduo del discípulo porque tiene que lograr ser sensible a las impresiones del alma. Eso es lo que pide el maestro, para que el discípulo pueda actuar como alma. Y en este trabajo, pues, hay tal vez hasta miríadas de segundo en que el discípulo, con el trabajo que realiza, puede realizar ese contacto con el alma y al mismo tiempo poder lograr esa impresión hacia su vehículo, que sería el cerebro, ¿no? El alma, que luego va a ir a transmitir al cerebro, y el cerebro tiene que desarrollar o desenvolver, digamos, esta impresión, así como se revela una película fotográfica, ¿no? Para poder captar realmente con el cerebro, hasta que llegue esta impresión al cerebro físico y poder actuar de acuerdo a las impresiones que ha recibido y de acuerdo al alma. Ese aporte que puede dar el discípulo al grupo, pues el mejor. Y esto requiere, como decía, de un arduo trabajo de concentración, de meditación, hasta lograr llegar a ese punto de ser sensibles hacia el alma.
Muy bien, Lucía. Y Jesús, ¿Qué más podemos agregar?
Pues mira, podríamos decir que el primer efecto es que cuando esto se comprende, el grupo, al menos la parte que le corresponde trabajar o aportar a un integrante, empieza a disolver todo aquello que hasta ese momento impedía que esta comunicación interna se pudiera establecer. No olvidemos que si somos esclavos de la mente concreta, es decir, tenemos esta manía de analizarlo todo hasta las últimas consecuencias, que por un lado es muy positivo porque nos enseña a trabajar el quinto rayo, pero hay que tener en cuenta que esa capacidad, si no va acompañada de un gran amor, de una gran capacidad de captación de la integración que todo lo envuelve, se convierte en un agente separador por excelencia, es decir, erige barreras, construye muros, y eso es muy problemático. Por lo tanto, la propia enseñanza esotérica ya nos da la clave de cómo comprender a los demás, básicamente partiendo del conocimiento que tenemos de nosotros mismos.
Es cierto, Jesús, y agregar esto de que lo del aroma grupal, ¿no? Que Vicente lo decía como el perfume Exacto. tanto individual como grupal. Es decir, que estas tres, se podría decir, cualidades desarrolladas, es no criticar la sensibilidad y el amor, nos permiten a cada uno de nosotros desarrollarnos plenamente, ¿no? En nuestra acción grupal. Y luego al grupo en relación a su medio, ¿no? En relación al ambiente en que está desarrollándose y realizando su tarea y su servicio. Esto creo que es un punto a observar esencial, ¿no? Para poder servir adecuadamente. Bueno, tenemos otra pregunta que dice así. ¿Qué trascendencia tiene para el grupo cuando se vive, actúa, piensa y siente como alma? Nada menos, ¿eh?
Nada menos. Lo primero que el discípulo, el aspirante espiritual debe de hacer es él mismo identificarse como alma. Él mismo. Cuando lo va logrando, cuando se da cuenta que él... pues es un triángulo divino dentro de un cuadrado, pero que él es el alma que está actuando a través de esos vehículos, entonces empieza a darse cuenta que también los demás son almas. Y qué bello que pudiera comprender, por ejemplo, a sus padres como almas, a su pareja como alma, a sus hijos, a sus nietos como almas. Sería un cambio en verdad trascendente. Y ya con esto, bueno, extenderlo a todos sus ambientes sociales, laborales, religiosos, políticos, lo que sea, pero siempre con esa actitud de actuar, vivir, sentir como alma. Sería trascendente que esto se pudiera lograr, y creo que se está haciendo ya, y que el trabajo en verdad ya se está realizando, y da una esperanza profunda. Porque entonces las almas estarán actuando, estarán sintiendo, pensando, y ya el trabajo del plano mental va a ser una gran realidad, que es lo que se espera en esta época. Sí, Tere.
Sí, muy bien, Ricardo, es cierto todo lo que dices y deseable. Y, Lucía, ¿quieres aportar algo más, por favor?
Sí, María Teresa, realmente lograr el actuar, pensar y sentir como alma de un grupo es la máxima aspiración que tenemos. Lograr esa interacción, esa fusión grupal es hasta lograr la comprensión como grupo, comprensión de ese plan. Pues llegado este punto que logremos comprender el plan, realmente va a ser una gran ayuda para la exteriorización en sí de la jerarquía.
Es cierto, Lucía, y bueno, tal grupo dispondrá de una conciencia grupal amorosa, ¿no? Incluyente y sanadora, que eso es muy importante. O sea que este grupo puede aportar mucho a la sociedad en que se desenvuelve. Y creo, Jesús, que podemos hacerte una última pregunta. El trabajo grupal y la actitud incluyente, basándose en la energía de la cohesión, ¿serían similares?
Serían similares, pero como se ha dicho en las respuestas anteriores, la condición sine qua non es que se haga desde el nivel del alma, que se exprese ese maestro interior, que no se equivoca, que es infalible, que es al único que debemos obedecer. Lo que sucede es que por el camino pues, nos vamos dejando cosas, vamos cogiendo más, y a veces no nos damos cuenta de que la simplicidad del contacto con el alma, que en todos los textos desde la más remota antigüedad se ha recalcado tanto, resulta que esta sociedad, este mundo, esta mente tan poderosa que tenemos concreta, hace lo posible por apartar esa idea y ese camino. Y intentamos encontrarnos a través de otras cosas. Y hay que volver al origen, hay que volver a la actitud incluyente, a esta capacidad de contactar con esa energía que todo lo compenetra, la energía búdica, la energía del amor, el segundo aspecto de la divinidad. Y todo el discipulado pasa por ese punto, pero por algún motivo potenciamos otros aspectos.
Así es, Jesús, muchas gracias. Y Lucía, invitarte a compartir con todos la cápsula sobre la belleza.
Gracias, María Teresa. La cápsula de la belleza de hoy dice así: el éxito reposa en la conciencia expandida. Es imposible acercársele con temor. El rayo de la valentía volará por encima de los obstáculos, porque así, como ahora el mundo lo sabe, la semilla de la sangre crece, la semilla del conocimiento crece, la semilla de la belleza crece. Si el sendero está rociado de huesos, uno puede pasar con audacia. Si la gente habla en diferentes lenguas, quiere decir que el alma puede revelarse. Si es necesario, apresurarse. Esto significa que en algún lugar está listo un nuevo refugio. Benditos sean los obstáculos, porque a través de ellos crecemos. Extraído del Jardín de Moria 2 de Elena Roerich, parágrafo 12. Queridos compañeros, hermanos, nos preparamos para la meditación.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Sobre el siguiente pensamiento simiente. ¿Cómo podemos incrementar la luz del mundo? ¿Cómo podemos incrementar la luz del mundo? Podemos incrementar la luz del mundo. Digamos, salutaciones al Cristo, el Acuario, el dador de vida más abundante. Entonemos el siguiente mantra. más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter. Ese es el yo, el espíritu que mora en mí. Yo soy ese, ese soy yo. Al entonar tres veces la palabra sagrada, visualizamos la luz, el amor y el poder que rodean a nuestro planeta Tierra.
Gracias, compañeros en el sendero. Vamos a continuar intercambiando reflexiones sobre las leyes y los principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos encuentran en Facebook como elfaro.caminoayambala o nos escriben a elfaro.caminoayambala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien encontrarlo en el canal de On Demand en Mantra FM. Ahora nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas tiempo universal compartido, coordinado. Y continuamos caminando hacia Shambhala.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.